De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Día complicado, lo estamos escuchando en los servicios informativos de esta casa de Onda Madrid, bueno, pues por causa, ¿no?, de esa nieve que está cayendo en algunos puntos de la región, también por la lluvia y porque son muchas las personas que hoy han decidido coger el coche, el vehículo particular, el privado, en lugar de, bueno, pues recurrir a los medios de transporte público, que es lo que se suele recomendar siempre cuando sabemos que estamos en alerta, para que haya menos tráfico transitando por nuestras calles y por nuestras carreteras. Así que muy pendientes hoy más que nunca de esta sintonía, el 101.3, el 106 de la FM, porque os estamos dando información puntual de qué es lo que está sucediendo con esa nieve, con esa lluvia en nuestra comunidad. Nosotros, por ejemplo, ya estamos poniendo algunas chinchetas en este calendario de la Comunidad de Madrid, gracias a vosotros, a los que estáis ahí al otro lado y que hoy os estamos pidiendo ayuda y colaboración para saber dónde la nieve está cuajando y dónde no. Dos citas, o dos lugares, mejor dicho, que recuerdo, así a voz de pronto: Fresnedillas de la Oliva. Saludábamos al inicio del programa a Mari Carmen, nos llamaba al 91 512 8400, y teníamos también fotografía en nuestro Facebook de Pedrezuela, que amanecía también con un fino manto de nieve. Queremos más fotos, queremos más llamadas, así que os pido el favor de que nos nos vayáis dando esa información a través del 91 512 8400, también a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid y de nuestro Twitter @hoyenmadrid. Nos valen también las imágenes de atascos, 100 kilómetros, más de 100 kilómetros de retenciones que han tenido las carreteras de Madrid en hora punta. De ahí ese mensaje que nos enviaba Irene diciendo que a la hora que había tardado en llegar a la M40... creía que le tendría que sumar otra hora en la M40... y no sabía hasta llegar a su puesto de trabajo. Así que fotos de todo tipo que queremos que nos mandéis. Y por supuesto, Irene, si nos estás escuchando y has llegado a tu lugar de trabajo, dínoslo para que nos quedemos tranquilos y sepamos que finalmente saliste de ese atasco, aunque por la fotografía parecía muy complicado. En Delicia, recuerdo, nos decían que no, pero que hacía mucho frío. Así que queremos ir haciendo nuestro plano del tiempo, recordándoos, eso sí, que a la 1:05 de la tarde llegará a este estudio Jacob Petrus con toda la información meteorológica. Pero ahora nos ponemos raudos y veloces a comenzar esta segunda hora de programa, donde vamos a hablar de consumo, de qué hacer si somos de los que nuestro vuelo se ha cancelado precisamente por las inclemencias del tiempo, donde vamos a escuchar música con Manolo Calderón y donde vamos a emprender viaje. Con esta delicia de música, con esta maravillosa banda sonora de una peli que se llamaba Memorias de África, digo yo que más de uno ya sabe a dónde nos vamos a ir. Lo que a lo mejor no tiene tan claro es que lo vamos a hacer ese viaje hasta África a través de mujeres cuyos nombres han quedado en el olvido, pero que fueron intrépidas viajeras y exploradoras, damas de la aristocracia que en el siglo XIX pues cambiaron sus lujosas vestimentas por hacerse con un arco o un fusil y enfrentarse a fieras y caníbales, María José, en el continente africano.
Sí, es que la vida entonces era así. No ha cambiado mucho todavía si vas a África, pero bueno, quieras o no, entonces entonces era mucho más cruel que ahora, claro. Eran tiempos de enfermedades mortales, de clima adverso y de reyes sanguinarios. Y aún así, hubo mujeres que no dudaron en adentrarse en la aventura. Florence Baker, Mary Livingstone, Lady Smith o Isabel de Urquiola fueron algunas de ellas. Mujeres que, llevadas por la fe, el interés científico o mismamente el espíritu aventurero, sintieron lo que se conoce como la llamada de África y desde luego que no dudaron en adentrarse en aquel continente.
A ellas les rindió su pequeño homenaje la periodista Cristina Morató en su primer libro y de nuevo lo quiere hacer en una charla que esta misma tarde va a tener lugar en la librería de viajes.
También ella cambió su trabajo en una redacción para recorrer el mundo como reportera en América Latina y también en Asia. Al igual que una de las protagonistas de su libro, ella también se adentró en el río Muni de Guinea Ecuatorial y ha trabajado como cooperante en un hospital del Congo.
Pioneras por África es, por tanto, el título de la charla que dará esta mismísima tarde. A las 8, para ser exactos, en esa librería de viajes, como decíamos, que está en la calle Serrano número 41. Queremos saludar a José Martín, él es el director de actividades de la Fundación Española de Africanistas. Muy buenos días, bienvenido, José.
Buenos días y húmedos días, ¿no?
Sí, por cierto, ya que estamos hablando del tiempo, por la zona en la que te encuentras, ¿hay nieve o no hay nieve?
No tengo nieve, no, por ahora no, pero puede caer algún copito de vez en cuando, ¿eh?
En zona centro, aquí, entonces. Zona centro, diríamos, de Madrid, no hay en este momento nieve, no tenemos ese manto nevado en nuestra ciudad. Pues, Jos, dicho esto, vayamos un poquito, ¿no?, con lo que va a suceder esta tarde, decíamos, 8 con estas pioneras por África. Me imagino que más de uno se va a quedar un poco con la boca abierta, ¿no?, de saber todo lo que hacían estas mujeres y los peligros que corrían hace ya tantos años.
Sí, cierto. No existía la palabra exploradora como tal, ¿no? Exploradora era la mujer del explorador, simplemente. Y lo que ha hecho Cristina Morató es llevar a poner esa palabra en el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Porque exploradora ya por fin no es solamente la mujer del explorador, sino también la persona que se dedica a explorar y que por una casualidad de la vida pues ha nacido mujer, ¿no? Entonces ella lo que ha hecho ha sido descubrirnos todas esas mujeres que de una u otra forma pues estuvieron andando siglo XIX y siglo XX también por todo África. Incluso yo creo que va a ser un homenaje a las mujeres que actualmente viajan solas por el continente africano, porque hay muchas, yo me he encontrado con muchas cuando he estado recorriendo África y desde luego con un valor admirable.
Claro, es que estamos hablando de que, bueno, por lo que tú nos cuentas hoy día, lo siguen haciendo, ¿no? Mujeres que viajan solas, pero es que en aquellos tiempos, en esas mujeres en las que se va a centrar la charla de esta tarde, estamos hablando de que lo hacían solas, sin escolta, totalmente desamparadas, y para buscarse la vida en esas tierras como podían, efectivamente, en muchos casos porque eran mujeres de exploradores, pero casi todas ellas damas, y la mayoría británicas, grandes damas.
Sí, bueno, yo voy a ponerte un ejemplo. Uh-huh. En el norte, al norte de Nairobi, yo estaba en Maralal, que es una de las regiones que están entre Nairobi y el lago Turkana, y estaba haciendo un viaje con un coche todoterreno. Allí coincidí con una mujer neozelandesa, una chica neozelandesa de 22 años, que había salido en bicicleta, ella sola, desde Ciudad del Cabo hasta El Cairo. Entonces iba ya había hecho más de la mitad del recorrido. Para mí fue admirable hablar con ella, ¿no? Porque no decía las cosas malas que le podían haber ocurrido, ¿no? Sino que simplemente estaba radiante, ¿no? Con una felicidad increíble, y yo le decía, y vas en bicicleta por los parques nacionales, que te puede salir cualquier cualquier animal salvaje, ¿no?
Hombre.
O puedes tener un problema cuando te encuentres. No, yo no tengo problemas. No, sí, cuando se presentan, pues ya los soluciono de la forma que yo creo conveniente. Bueno, ya te digo que es admirable y no es una sola mujer la que se adentra en estas cosas porque sea muy aventurera, sino que te puedo decir que yo me he encontrado a muchas mujeres que han ido solas, en bicicleta, en autobús, en donde sea, recorriendo África sin ningún miedo en absoluto. Otra cosa distinta son los países en guerra. Lógicamente ahí no solamente el hombre, la mujer y los niños y cualquier persona o animal vivo tiene que tener mucho cuidado. Pero de todas maneras, África no es un continente peligroso. La gente tiene todo lo bueno del hombre y todo lo malo del hombre, como en cualquier otro sitio, ¿no?
Claro, y lo dice alguien que deducimos has debido de vivir muchos años allí.
Sí, afortunadamente sí. Yo tengo la suerte de que tengo una habitación en Nairobi y ese ha sido, digamos, el centro donde yo he tenido, donde yo iba todos los años, al menos una o dos veces al año, y he estado y así durante 25 años seguidos, ¿no? Con lo cual me servía para establecer una base de operaciones y descubrir todo lo que para mí podía ser África, porque hay muchas Áfricas y para cada una es una distinta.
Dicen que todo el que viaja a África vuelve enamorado de ese continente, que todo es mágico, que todo es diferente.
Hombre, no en vano es un continente donde se en un momento histórico, este sí que es momento histórico, el paso de mono a hombre, ¿no? El eslabón perdido, ¿no? Entonces, especialmente los europeos tenemos una suerte que es una atracción terrible por África. Para los africanos no lo ha sido tanto y en eso sí que en la asociación de africanistas, que es la que organiza el acto de esta tarde, pues estamos centrados, ¿no? África es un continente que es muy versátil, entonces no hay un África, hay muchas Áfricas y cada uno debe buscar su África determinada, ¿no? Todos los países europeos y casi todos los europeos tienen su vista puesta en África como algo que fuera realmente apasionante, ¿no? Como para los franceses puede ser la Polinesia, ¿no?
Uh-huh.
A nosotros la Polinesia nos viene muy lejos, está muy lejos para nosotros, pero desde luego para todo el sur de Europa, África es prácticamente una continuación y además de donde venimos casi todos los europeos.
Bueno, pues quien quiera conocer un poquito más de África, sobre todo esas mujeres que en su día estuvieron explorando, ¿no? Decidieron dar ese paso y meterse de lleno en la aventura. Recordamos que Pioneras por África, la conferencia que va a dar Cristina Morato esta tarde a las 8 es en la librería de viajes, en la calle Serrano número 41. Le queremos dar las gracias a Jos Martín, director de actividades de la Fundación Española de Africanistas. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Adiós. Quedarnos, si os parece, a los que estáis también ahí al otro lado, con algunas de las historias de las mujeres, ¿no?, que esta tarde se van a convertir en protagonistas, porque tenemos, por ejemplo, un nombre, ¿no?, un nombre que así a principio nos suena como nuestro. Tú me dices, ¿de dónde era esa mujer? Isabel de Urkiola.
Es que es un nombre muy nuestro. Era, en su momento, fue una mujer de un africanista. Evidentemente fue esa fiel compañera, pero tanto que hasta le siguió en las investigaciones que realizó en su primer viaje al país del Muni, que está en Guinea Ecuatorial. Fueron 800 días de aventura y sufrimiento. No tenían agua potable. Estuvo durante mucho tiempo débil de salud. Perdió a su hija y pasó gran parte de su vida enferma. Ejerció de maestra interina, enseñando a leer y escribir a las niñas guineanas. Pasó fiebres, dos pulmonías y finalmente pues perdió la vida a los 57 años y resultó ser olvidada por todos, entre otras cosas, porque su propio marido tampoco le citó, ¿no?, en esas aventuras en las que ella le acompañó.
Hombre, pero pues me parece muy mal pues por parte del marido.
Dicen también que al final de sus días estaban ya bastante alejados
entre ellos.
Bastante alejados ya uno de otros.
Me imagino, pero ella, desde luego que estuvo allí exactamente igual que él, y además lo pasó francamente mal por todo lo que estás contando. Es una de esas olvidadas que Cristina Morato va a recuperar esta tarde, os recuerdo, a las 8 en la librería de viajes en la calle Serrano, número 40. Pero también tenemos a Lady Juana Smith, que dicho
muy
así,
nuestra.
Podríamos pensar que viene de otro lugar, pero cuando digamos cómo se llamaba, con nombre y apellidos completos, pues eso, que al final es nuestra también.
Claro, es que cambia la cosa de Lady Juana Smith al llevar los apellidos del marido a Juana María de los Dolores de León, natural de Badajoz.
Exacto.
Bueno, pues decimos que es muy nuestra precisamente por eso, ¿no? Ella se convirtió en la mujer de ese valiente oficial inglés, que era Harry Smith, con quien compartió luchas, aventuras, privaciones y victorias militares. Dos ciudades del mundo, una en Sudáfrica y otra en Canadá, llevan el nombre de Lady Smith en su honor. Y es que durante la Guerra de la Independencia y tras el asalto de las tropas británicas, pues ella pudo haber cogido su equipaje y haber huido junto con su hermana de aquel saqueo, ¿no? No lo hizo, prefirió acompañar a su marido en la lucha y estuvo con él, de hecho, en los trenes de equipaje, estuvo durmiendo a la intemperie en el campo de batalla y vivió, lógicamente, pues todas las privaciones y miserias que se viven durante una contienda.
Exacto, una guerra. En fin, mujeres con nombres y apellidos, mujeres con nombre propio que se han ido perdiendo en el tiempo y que aquí, en este programa, en este Hoy en Madrid, hemos querido rescatar alguna pequeña pincelada de ellos, sobre todo porque esta tarde, si queréis saber más, lo vais a poder hacer y además la conferencia, obviamente, gratuita.
www.ondamadrid.es.
Viajes, desde luego, diferentes, los que se emprendían hace ya tantos y tantos años. Uno iba a la aventura, sabía que iba, pero no sabía si volvería y en qué condiciones lo haría. Ahora se viaja de otra manera. Los destinos, por muy lejanos que sean, son accesibles. Podemos ir, podemos volver, hombre, pues en un tiempo que nos podemos más o menos permitir. Y cierto es que esto hace que cojamos gusto a los viajes, pero que tengamos dudas con qué es lo que hay que llevar o no llevar a ese viaje que hacemos. En definitiva, que a veces hacemos el por si acaso. Y meto esto por si, y esto por si.
Y
esto
vas por más cargado.
Si. Al final uno va tan cargado que tiene luego que traer lo que ha llevado más lo que ha comprado, que al final, fíjate tú por dónde, yo entiendo que muchas veces en el camino perdamos o nos dejemos olvidadas algunas cosas.
Sí, algo siempre. Yo siempre digo que algo se queda en el hotel. Por mucho que dices, bueno, pues voy a rastrear bien antes de marcharme y abrir todos los cajones, mirar debajo de las camas, también en los armarios, cada recoveco del cuarto de baño. Y aún así, pues no quita que alguna cosa te dejas olvidada. Luego ya, parte distinta, es que eso que te olvidas, en lugar de ser un paraguas, un libro o unas gafas, que puede ser de lo más común,
exacto,
pues ya empiezan a ser cosas ya un poquito extrañas, como unos implantes mamarios o una bolsa de caracoles.
A mí es que los implantes mamarios me tiene muy descolocada. La bolsa de caracoles también tiene su miga, ¿eh? Tiene también su miga la bolsa de caracoles, porque ¿qué haces recogiendo lo primero? Caracoles para meterlos en un hotel. Yo puedo entender, y no los he comido en mi vida y no lo entiendo, o sea, es algo que no comparto, pero puedo entender que alguien los coja
una
para luego comérselos.
Una aventura con los niños.
Pero ¿no? En el hotel, que ni siquiera los puedes cocinar, ¿qué hacen?
Pero eso es porque los llevabas en la bolsa y en lugar de volver a casa con ellos, te los dejaste ahí.
¿Tú crees?
Sí. Vamos, yo es que no pienso comer caracoles. No los cogería para comerlos.
En la habitación de mi hotel, en una habitación de mi casa, no entra una bolsa con caracoles.
En la mía tampoco. Es más, no sé ni cómo en su momento debieron de entrar aquellos, creo que eran capullos, ¿no?, de gusanos de seda.
Sí.
No sé ni cómo aquello entró en mi casa y que hasta los tocaba y me gustaban y todo.
¿Te gustaban los capullos de seda?
Yo creo que era seguir a la masa. Es decir, el resto de los niños los tenían todos en su casa y tú tenías que tenerlos, pero vamos, que hoy día ni me lo planteo.
Oye, hay más cosas que nos dejamos, ¿eh? Tenemos una varita mágica original de Harry Potter, tenemos un cubo de cangrejos vivos, que he visto esto, me quedo con los caracoles, que por lo menos se mueven más despacio y hacen menos pupa.
Ni uno ni otro.
Tenemos el guión de televisión de una telenovela, que tú imagínate que fuera la telenovela de moda y supiéramos el final, nos podíamos forrar.
Fíjate si luego el éxito lo tiene el dueño de la cadena de hoteles, en lugar del guionista.
Y luego tenemos algo muy nuestro, que nos ha impactado, y es que alguien se dejó una colección de discos del Fari. ¿Cómo suena?
Es lo mejor, eso es lo mejor.
Maribel Rodríguez es la directora de marketing y ventas de Travelodge. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días.
Es una cadena de hoteles que un año más ha hecho este ranking de objetos perdidos en Reino Unido y también aquí en nuestro país, en España. Nosotros nos planteamos, Maribel, ¿la gente dónde tiene la cabeza?
Pues, no sé, cada día el peor sitio, pero no deja de ser curioso, divertido y entre nuestra cadena se ha convertido en a ver qué hotel encuentra la rareza más divertida o más curiosa para poder competir entre nosotros. Es cada año una verdadera, hay verdaderas historias, ¿no?
Uh-huh. Historias, claro, como la que nos preguntábamos de lo de los implantes mamarios abandonados, pero hemos citado, ¿no?, algunas de esas cosas curiosas que se dejan en los hoteles. Yo quiero que tú nos menciones a lo mejor algunas de las que también a ti te han llamado la atención y sobre todo el ¿dónde guardáis todo esto?
Bueno, en primer lugar, donde lo guardamos, lo comento, están con nosotros 3 meses, y a los 3 meses nadie lo ha reclamado y nosotros no hemos contactado con la persona que se había alojado en el hotel, pues lo donamos a un par de fundaciones británicas, que es Cancer Research y Kids Out, que es una organización que se dedica a trabajar con niños, ¿no?, con problemas, y bueno, ellos pues se dedican a subastarlo, venderlo, etcétera. Y todo lo que se encuentran con nosotros, pues entre todo lo que aparece aquí, podemos añadir otros años, nos hemos encontrado hasta piernas ortopédicas, fajas y dentaduras postizas, digamos que son objetos que son tan personales y que te extraña, ¿no?, que alguien se pueda ir.
Y uno debería darse cuenta
de que no tiene la pierna ortopédica.
Efectivamente, claro. Bueno, entendemos que habéis venido por una nueva, o la han cambiado, o lleva otra. Tiene su explicación, todo tiene su explicación, pero cuanto menos no es gracioso. Un año también se dejaron olvidado un caballo de carreras en uno de nuestros parkings, en su caseta, ¿no?, donde iría a participar en algún concurso.
¿Pero el caballo de verdad?
Sí, sí, un caballo de carreras, sí.
Por curiosidad, ¿ese caballo lo reclamaron? ¿Les dijisteis,
por supuesto,
oye, por favor,
por supuesto,
os lo aviso?
Por supuesto, pero en cuanto se lo olvidan, pues nosotros ya cuenta como un objeto olvidado. Uh-huh. Y como te comentaba, nuestra cadena ya se ha convertido en una verdadera competición entre nosotros y todos los hoteles hacen sus listas y, bueno, pues desean ser los que más especiales, ¿no?, más cosas especiales tienen. Y, bueno, nosotros lo que hacemos con este ranking, aparte de que es divertido enumerarlo, lo que nosotros vemos es un poco cómo evoluciona el mercado, las tendencias, qué tipo de clientes se quedan con nosotros. Vemos que, aunque seamos una compañía de bajo coste, cada año pues nos encontramos que se olvidan dinero, tarjetas, como un año que nos encontramos una Centurion Card, que es una tarjeta con la que te puedes comprar casi una casa, de todo lo que te permite de crédito. No, y nos indicaba un poco que, bueno, que el cliente cada día es quiere ahorrar más, se prefiere quedar en lugares más económicos y poder disfrutar de su dinero en otros lugares. Y, bueno, a la vez pues encontramos un poco las tendencias de mercado también, en qué tipo de libros se olvidan o qué tipos de productos tecnológicos. Uh-huh. Pues evidentemente muchísimo iPad, cascos, cargadores, portátiles, cuando a lo mejor hace años eran cables de portátil, pues ahora ya el cable ya deja de ser de portátil y pasa a ser un cable de iPad o un iPad incluso, ¿no? Y, bueno, con esto analizamos un poco. En cuanto a libros, igual, que se está leyendo últimamente, pues si hace un par de años era la trilogía Millennium, este año por goleada las 50 sombras de Grey, ¿no?
¿Cuánto erotismo os habéis encontrado en las habitaciones, verdad?
Bueno, que todavía nos hemos encontrado algunas esposas atadas a la cama. ¿Y algún otro juguete? Sí, nos encontramos cada día. Ten en cuenta que nuestra cadena de España y Reino Unido somos muy grandes, se alojan 9 millones de personas anualmente. Claro. Claro, la para mucho.
Maribel, tenemos a los ositos de peluche un poco indignados. Nos escribieron hace un tiempo diciéndonos que tenían su página web en Facebook y la verdad es que nos están escuchando y nos dicen, no me lo puedo creer, cómo puede haber desalmados que se olvidan a mis compañeros en los hoteles. Espero que eso solo pase en el Reino Unido. Maribel, los ositos de peluche, dábamos la cifra, más de 7.000, ¿se olvidan también en España?
Se olvida muchísimo, sobre todo en España porque van con niños, pero es que en Reino Unido no solamente lo llevan niños, lo llevan adultos. Y uno de estos, hace un par de años hicimos un estudio, porque claro, nos preocupaba un poco tanto animal, tanto osito, ¿no? También es muy típico en UK. Pues resulta que el viajero, tanto de negocio como de ocio, prefería dormir acompañado, entonces llevaba siempre alguna mascota. La gente prefiere dormir, bueno, pues abrazada a algo. De hecho, durante un tiempo tuvimos en nuestra cadena un tipo de almohadas que llamábamos almohadas abrazables. Ajá. El cliente podía alquilar para poderla abrazar, tenía bracitos y todo, ¿no?
Bueno, pues vamos
a sustituir al osito.
Sí, exacto.
Bueno, fue pre-osito, luego ya nos dimos cuenta que al final lo que el cliente es el osito y luego se lo olvida. Bueno, pues ahí nosotros los recogemos, ¿eh? Y como tenemos asociaciones benéficas a las que los damos,
termina siempre en buen lugar.
Bueno, pues esperamos que los ositos de peluche que nos han escrito se queden más tranquilos sabiendo que esos ositos van a otras manos.
Y han encontrado otra familia.
Exacto, han encontrado otra familia que también les quiere mucho. Maribel Rodríguez, directora de marketing y ventas de Travel Lodge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, un placer y espero que, bueno, con nuestros nuevos hoteles, el que estamos a punto de inaugurar en Barcelona en febrero, podamos tener muchos despistados y muchos objetos y poder seguir comentando el año que viene qué fueron los objetos que se dejaron otros clientes.
Bueno, seguro que va a ser así.
Desde luego, Maribel, hasta luego.
Un placer, hasta luego.
Ay, adiós. Si es que se nos va el santo al cielo, salimos corriendo y nos dejamos el implante de mama, que era uno de los objetos olvidados, salimos corriendo y nos dejamos.
No sé si salió corriendo. Sí, pero yo no sé si salió corriendo el que se dejó la prótesis de la pierna.
Ahí ha sido un poco mala.
Como para no darse cuenta del olvido.
Así que castigada, que ya veremos si vuelves.
Venga,
a hablar en lo que queda de día. Hay que ser mala para decir que el que se dejó la prótesis salió o no salió corriendo. Que enseguida llega la música con Manolo Calderón. Menos mal, así corremos el tupido velo.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues aquí está Manolo Calderón. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Belén.
Por la parte que te corresponde, que sería la de la música, diríamos que el objeto más relacionado con ese ámbito que alguien se dejó en un hotel, y además fue aquí en España, fue una colección de discos del Fari.
Bizarro.
Colección enterita, eso es bizarro Spanish, ¿no? El género este del que hablábamos.
Una colección entera del Fari.
Sí, 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 sí. Que debe ser que la había encontrado, se la había comprado quien fuera, y va y se la deja.
Pues que yo un día me olvidé una buena colección de discos en un autobús.
¿Los recuperaste?
No, en Nueva York. Los acababa de comprar, me monto en el autobús, los dejo arriba, y cuando me bajo, llegó allí a casa y tal.
Qué lástima.
Los discos, ¡buah! Era una colección de singles, además, que era de las primeras veces que yo estaba en Nueva York y me recorrí las tiendas de discos, me tenía que salir de ellas porque me mareaba, ¿no? Eran tan inmensas, es cuando vas a un museo y ves tanta obra que acabas mareado, ¿no? Pues allí en las tiendas de discos me ocurría eso, ¿no? Me tenía que salir porque era impresionante. Midnight, tiendas de esas de tres o cuatro plantas en donde los singles costaban un euro o un dólar. Y entonces me traje una colección de singles, bueno, intenté traerme una colección de singles bastante interesante, sobre todo en los años 60. La mala suerte que en el autobús, como yo no estoy acostumbrado a subir en los autobuses neoyorquinos, pues al ir a bajarme, pues me los dejé allí arriba. Allí se quedaron.
Lastimita, bueno, esperamos que llegaran a buenas manos, alguien que supiera apreciar la música y que los disfrutara, ya que se quedaron perdidos, por lo menos que alguien los escuchara. ¿Qué pasó un día como hoy, un 22 de enero de otro año?
Pues fíjate, un 22 de enero del año 31 nacía tal vez junto a Otis Redding, uno de los grandes del mundo del soul, o los reyes del soul, no eran los dos. Hablamos del cantante Sam Cooke. Creo. Pequeño comenzó su aventura musical junto a sus hermanos en un cuarteto que se llamaba The Singing Children, pasando luego, con 19 años, a The Soul Stirrers. Su primer éxito llegó en 1956 con Love Abel, editado bajo el alias de Dale Cooke. Con la fama ganada gracias al escribir sus propios temas, cosa rara, fundó su propia discográfica, Sar Records, donde grabaron Bobby Womack o Johnny Taylor. Luego abandonaría su propia discográfica para firmar por RCA. Algunos lo consideran, junto a Otis Redding, el rey del soul, y tuvo una treintena de hits entre 1957 y el 65. El 11 de diciembre del 64 moría acribillado a balazos en un motel. La dueña del antro pensó que estaba violando a una prostituta y lo mató. Dicen que la chica le había robado hasta $5,000 y por eso salió detrás de ella. Entonces aquella mujer, cuando vio aquel pedazo de negro casi desnudo, pues le empezó a pegarle tiros hasta que lo mató. Tras su muerte, su viuda se casó con Bobby Womack y más tarde su hijastra, Linda, lo haría con el hermano de este, con Cecil Womack, este Sam Cooke. Extrañas formas de morir, todo un guión de cine es lo que tiene la vida.
Los prejuicios son muy malos y en esta ocasión pues fueron los que le jugaron la semana pasada.
Hablamos de una América del año 64, que todavía la raza negra iba en los autobuses en la parte de atrás. O sea que por mucho dinero que tuviese el bueno de Sam Cooke,
seguía siendo un negro,
exacto. Y otro tipo que murió de forma muy extraña. Hoy nos acordamos de Michael Hutchence. Nacía un 22 de enero de 1960 en Sydney. Él era el vocalista de los Inks. Nicky's in the corner with the black coat on. Se crió en Hong Kong. En 1977 formó los Inks. En 1979 editan su primer LP y en el 82 comienza el éxito internacional. En 1989 empezó una carrera en solitario, pero sin abandonar el grupo. Estuvo liado con Kylie Minogue, con Helena Christensen, la modelo danesa, y con Paula Jade, una presentadora de la televisión británica. La popularidad acompañó a la banda hasta que Michael fue hallado ahorcado en la habitación de un hotel de Sydney. Las versiones son muy distintas y variadas. Su mujer dice que no fue un suicidio, sino que murió en un juego sexual con un fatal desenlace.
Ay.
La otra versión, a lo mejor esto es lo que le interesa decir a Paula Jade, la otra versión, drogas, depresión por las disputas con Bob Geldof, que era el que le levantó a Paula Jade al bueno de Michael, ¿no? Y el proceso por la custodia de su hijo, a ver quién se lo quedaba, fue el que dicen que lo sumió en una gran depresión. No sabemos el motivo.
Ahí están las dos posibilidades, las dos historias que se cuentan. Bueno, pues cada cual sabrá cuál.
Creíbles, cualquiera de las dos.
Las dos podrían tener una lógica.
Michael Hutchence. Stay with me. Anything could happen right here tonight. Extrañas formas de morir y extrañas formas de vivir, porque también hay que ser raro para vivir como vive este hombre, ¿no? El 22 de enero de 1961 nacía el músico y también artista Daniel Johnston. Don't wanna be free of hope. And I'm at the end of my road. Hace no mucho tiempo, el año pasado, la Casa Encendida tuvo una exposición de este hombre durante muchísimo tiempo. Sí, aparte de su música, también pinta y hace cosas, evidentemente, de artista, porque él es un artista. Nació en California, comenzó a finales de los 70, inspirado por John Lennon, entre el Knife y lo tenebroso. Johnston ha utilizado en sus canciones argumentos como el amor no correspondido o a los superhéroes de cómics. Además, muchas de las canciones y de su arte revelan una propensión hacia el proselitismo religioso, sobre su concepción del cristianismo, advertencia sobre el demonio y su fijación con el número 9. Padece trastorno bipolar. Vale. Su música ha sido aclamada por David Bowie, por Sonic Youth, por Pearl Jam o por Kurt Cobain. Decía que Metallica le quería matar. Por eso se fue de Elektra, que era el sello discográfico que compartían, ¿no?
Para que lo tuvieran un poco
sí,
más complicado lo de encontrarle.
Era una banda satánica, ¿no?
Ahí.
Hay un tremendo documental sobre su vida, titulado The Devil in Daniel Johnston, que aconsejo que veáis.
Un poquito
Daniel
raro era.
Johnston, sí, aquí en España hemos tenido también casos parecidos, pero sin llegar a tanta locura, creo yo. Daniel Johnston. And where are you going to? You gotta really try, try so hard to get by. And where are you going to?
Estaba yo pensando, Manolo, que lo de bandas satánicas, sí, sí que se ha oído hablar mucho de ello, pero ya tanto como que esas bandas fueran a matar a otra persona ya era rizar el rizo.
No, este chico no solo tenía fijación con Metallica, tenía fijación con todo lo que hablase del diablo y con todas estas cosas, ¿no? Un trastorno bipolar que supone este hombre también le ha dado un motivo para crear de la forma que lo hizo. Los locos son locos maravillosos, algunos, ¿no? Este volvió a su casa, a casa de su madre, mejor dicho, porque no quería seguir viviendo por ahí solo. Tiene 53 años y vive con su madre, o sea, al lado. Su mamá le hace la comida, etcétera, etcétera, y este, pues con sus camisetas, sigue componiendo, sigue pintando, sigue haciendo buenas canciones y sigue viviendo esa locura de vida que lleva con él, pues, desde el 22 de enero de 1961, ¿no? Daniel Johnston es un chico, como digo, que ha sido referencia para muchísimos grupos de los años 90, ¿no? Grupos alternativos o grupos de serie B que han tomado la referencia y las letras de Daniel Johnston, porque es un artista no muy conocido, pero que con toda seguridad, cuando muera, será más conocido todavía, ¿no?
Sí.
Aquí en España ya digo que la Casa Encendida tuvo a bien el montarle una exposición, y esa exposición fue un auténtico éxito. Claro. Estuvo por lo menos un par de meses en la Casa Encendida, ¿no?
Y también te digo una cosa que ha hecho bien, ¿eh? En volver con su madre, lo digo porque pues, si efectivamente tiene diagnosticado un trastorno bipolar, y estamos hablando de una enfermedad mental grave, y no conviene que estas personas vivan solas,
¿no?
Y necesitan que haya una persona constantemente que esté pendiente, sobre todo de que se toman la medicación, porque una medicación no hay mayor problema y están totalmente controlados. El problema aparece cuando dejan de tomarse esa medicación porque consideran que están bien o porque han decidido que no quieren seguir haciéndolo. Así que dentro de lo que cabe, me parece que al final ha sido capaz
de... Tiene sensatez.
Exacto, tiene la sensatez suficiente como para irse a vivir con alguien. En este caso, su madre.
No, sí, el tío demuestra desde luego sensatez en cualquiera de sus manifestaciones artísticas. Otra cosa es cómo se ha tomado la vida este hombre y luego afectado por el trastorno bipolar, pues evidentemente el hombre este ha ido circulando para arriba, para abajo con sus locuras y con sus historias, pero que al final les ha dado un resultado positivo, ¿no? O sea, Tampoco ha sido un loco de atar, ¿no? Ni mucho menos. Vamos a cerrar nuestra sección.
Cerrar de momento.
De
¿eh?
Momento.
De
luego,
momento.
Luego volveremos. Con una banda que a mí me atrae mucho, que Venga. Me llama mucho la atención y que actúa esta noche en Galileo Galilei. Le vamos a escuchar aquí haciendo una versión de Depeche Mode y ellos se llaman Biodramina Mood. La versión de Depeche Mode, pero sí, la ponemos ahora
claro.
Enseguida.
También cantaban Depeche Mode. Presente, es sí. Uno de los grupos, yo creo que más me ha gustado durante un tiempo muy determinado de mi vida.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues esta gente presenta ahora Arribas Excursionistas, un LP que han grabado. Biodramina Mood es un quinteto formado por marimba, una tuba, una guitarra hawaiana, un violonchelo y una batería. Música lounge con aromas cinematográficos, ¿no? Humor, melancolía, pop, jazz y experimentación. Mancini estaría orgulloso de ellos, dicen. Y Pérez Prado, además, dicen que los incluiría en sus giras. Este es el segundo disco. Arriba, Excursionista, tras Centrifugado Magnético. Estarán hoy en Galileo Galilei. Esta sí es la versión
sí.
De Depeche Mode.
Esto ahí estamos.
Just Can't Get Enough. No, yo nunca he seguido mucho Depeche Mode, pero sé que esta canción es famosísima
sí.
De Depeche Mode.
A mí me gustaban, ¿qué quieres que te diga? Me Oye. Parecía como un ritmillo muy de salir por la noche, muy de estar de
sí.
Fiesta.
Muy ochentero, ¿no?
Sí, muy
ochentero.
A mí me encantaban.
Bueno, pues Biodramina Mood, no os lo perdáis. Van a estar actuando en Galileo Galilei. Ya veréis la disparidad de instrumentos que sacan en sus directos y lo gracioso y divertido y entrañables que son. Madrileños, japoneses, una banda multirracial. Biodramina Mood.
Hasta con tuba. Estos chicos, me gusta la versión que han hecho de Depeche Mode y mira, con ellos se ha aprovechado para recordar.
Qué bien suenan
tiempos.
Las marimbas, ¿verdad?
Sí.
A mí me gusta el sonido de la marimba, ¿no? Es muy divertido.
Efectivamente, esa es la palabra.
Muy divertido.
Manolo Calderón, hemos dicho, de momento es el último de los temas porque a la 1:05, justo después del boletín horario, te espero con un último disco que te guardas en la manga.
Vendré hablando de Soul un día más. Entre una cantante extraordinaria que acompañó a James Brown durante 30 años y que ha grabado ahora un disco con una banda británica que se llama Speedometer. Luego os lo cuento.
Venga, Manolo, hasta ahora.
Hasta luego.
Y vamos a saludar a José. José nos ha llamado al 91-512-8400. Está en la zona de Arganda, está ahora mismo en la carretera y creo que nos quiere contar cómo está la situación por allí, porque está nevando, está cuajando y parece ser que no hay quitanieves, con lo cual diríamos que un poquito de caos sí se está viviendo en esa zona. José, muy buenos días.
Hola, buenos días. Confirmaba que soy de Arganda, pero que he llegado hasta Salif, que es ahora en un reparto.
Vale.
Y voy de vuelta otra vez a Madrid, porque tenía que hacer un reparto hasta ahí.
Sí.
Y en lo que es la zona de Salif se está cuajando muchísimo. Y a la que estoy volviendo no veo ninguna máquina. He visto dos paradas en Villarejo cuando iba a dirección Valencia y me temo que están abandonando mucho la situación y está cogiendo muy mala pinta.
Situación del tráfico, ¿cómo anda? ¿Muchos coches
pues
ahora mismo?
Muy poquito coche, al menos dirección Madrid, y es lo que está provocando que la nieve cuaje más.
Claro.
Y en dirección Arganda, el carril izquierdo, se está respetando, está viendo totalmente blanco, o sea que está cogiendo una situación bastante peligrosa, creo yo.
José, pues muchas gracias por la llamada. Ten mucho cuidadito en la carretera, ¿de acuerdo? Tienes que estar en ella, obviamente, por cuestiones de trabajo. Y queda dicho aquí en esta sintonía de Onda Madrid para que aquellas personas que nos escuchen y que puedan, de alguna manera, desviar esas máquinas quitanieves, lo hagan hacia esa carretera, zona de Salices, Villarejo, porque la nieve está empezando a cuajar y al no haber prácticamente tráfico está haciendo que esos carriles estén ya llenos de nieve. José, gracias.
Sí. muchas gracias.
Hasta adiós. Luego. Adiós. Nos ha llamado, está conduciendo en este momento. Él trabaja precisamente con el vehículo y está bien esa llamada de atención que nos hace. 915128400, Facebook, Twitter a vuestra disposición. Buscáis Hoy en Madrid. Hoy más que nunca nos estamos fijando en esos puntos de la Comunidad de Madrid donde la nieve sí está cuajando. Nos llamáis, nos lo contáis, creamos nuestro mapa meteorológico y de paso damos alertas, damos señales de aviso, como en el caso de José. Que está generando quebraderos de cabeza cuando hablamos del tráfico, pero que también está causando retrasos y cancelaciones de vuelo, bien de aquellos que tienen que salir de aeropuertos de Europa donde las condiciones climatológicas lo impiden, por ejemplo Bélgica, Francia, Reino Unido, bien de los que sin tener esa climatología tan adversa como está sucediendo aquí en Madrid, en Barajas, tienen como punto de destino esos lugares. Conclusión, que más de un pasajero se nos está quedando estos días en tierra y algunos hasta teniendo que pasar la noche en un hotel cercano, incluso en el propio aeropuerto. La pregunta que nos hacemos, como consumidores, ¿tenemos derecho a una indemnización? La ley lo deja muy claro, por tratarse de un fenómeno meteorológico tipificado como circunstancia extraordinaria, podemos reclamar la devolución del importe del billete, también de los gastos generados por esa cancelación, pero nada más. No habrá compensación por daños y perjuicios. Jean-Bernard Odero es el director de comunicación de Asgeco, la Asociación General de Consumidores. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Podemos reclamar y debemos reclamar para que nos devuelvan, por ejemplo, el importe de nuestro billete si no hemos podido salir.
Pues eso, efectivamente. Si no han respetado su parte de contrato, que era de hacernos viajar hasta nuestro destino, tienen que reembolsarnos. Pero efectivamente, esta cancelación, que normalmente puede acompañarse de unas indemnizaciones por el hecho de ese caso de fuerza mayor, pues no tendremos derecho a indemnización, pero por supuesto a reembolso.
¿Reembolso sí? ¿O a que nos busquen una manera alternativa de llegar hasta nuestro punto?
Pues sí, efectivamente, lo que pueden proponernos efectivamente es una alternativa sin aumento de precio, pero en ese caso, si aceptamos esa alternativa, no podremos pedir un reembolso del billete, además de la indemnización imposible. Tendremos que, si aceptamos esa alternativa, pues tendremos que aceptar las consecuencias. La cosa es más bien para los vuelos de vuelta, por ejemplo, si somos españoles y que estamos aquí bloqueados en aeropuertos del norte de Europa, pues efectivamente tienen la obligación, pueden o retrasar el vuelo, y si lo retrasan demasiado, por ejemplo, varias horas, pues tienen que darnos de comer, por supuesto. Si tenemos que pasar una noche, pues tienen que encontrarnos una habitación de hotel. Eso es el caso que retrasan el vuelo. O pueden proponernos un vuelo distinto, o por ejemplo un vuelo con una etapa distinta también, y en ese caso si lo aceptamos, pues no tendremos nada de reembolso, a pesar del retraso que puede ser bastante importante antes de volver a casa.
Y esa reclamación, ese pedir por ejemplo el que me paguen la comida o que me alojen en un hotel en caso de que tengamos que pasar la noche, ¿se la hacemos directamente a la compañía con la que estamos viajando?
Pues la cosa es que si estamos ya en el... Hay dos situaciones. ¿Sí? O no hemos ido al aeropuerto, porque por supuesto lo aconsejamos si volamos, por ejemplo, a Inglaterra, al norte de Europa, a Bélgica o París y todo eso, pues contactar con nuestra aerolínea, que quizá ha anulado el vuelo, y en ese caso ni vamos al aeropuerto y nos van a reembolsar automáticamente. Si estamos ya en el aeropuerto o si estamos en la situación que vamos a volver, pues normalmente eso, por suerte, está bien organizado y un responsable de la compañía ahí va a proponernos efectivamente comida, va a proponernos e indicarnos posibilidades, vuelos alternativos o que tendremos que quedarnos en una habitación de hotel hasta el día siguiente. Efectivamente, si no lo hacen, pues nos acercamos del mostrador de la aerolínea. Normalmente esos casos están relativamente bien organizados. Lo que podemos ver efectivamente es que en las primeras horas pueden dejarnos sin noticias ninguna, y en ese caso sí podemos ir a reclamar a los responsables de la aerolínea, o consultar efectivamente con una asociación de consumidores, o en el caso de haber comprado con una agencia de viaje, pues contactar con la agencia de viaje, que puede informarnos también.
Nos decís que es importante que no nos vayamos del aeropuerto sin haber dejado constancia de nuestra reclamación. Lo digo porque a lo mejor más de uno ve a lo mejor una cola larga y dice, mira, ya lo haré otro día. No, del aeropuerto, si estamos, por ejemplo, aquí en Madrid, sufrimos el retraso y nos queremos volver a casa, o la cancelación y nos queremos volver a casa, la reclamación la hacemos antes de irnos.
Efectivamente, para tener normalmente ahí, podemos hacer esa reclamación o directamente a la compañía, o si realmente hay demasiado cola y todo eso, podemos ver con AENA, pero efectivamente es más importante tener eso para dar constancia que estábamos ahí en el sitio y que quizá nos han informado mal o nos han informado de un retraso que nos impedía viajar porque teníamos una cita y con esa vamos a perder la cita. Entonces no hay lógica de hacer ese viaje. Entonces en eso efectivamente cuando vamos a reclamar necesitaremos una prueba como la cual nosotros nos estamos acercando o teníamos razón para prescindir del viaje.
Y si tenemos alguna duda, y esto es muy interesante ahora que bueno, pues son muchas las personas que cuentan con un smartphone, desde Asgeco es verdad que tenéis disponible una aplicación gratuita, se llama Reclama, y no solamente vamos a encontrar los pasos a seguir, en este caso que estamos hablando, de qué hacer en caso de que nuestro vuelo, por una cuestión climatológica, se quede en tierra o tenga retraso, sino sobre cualquier otro tema. Esta aplicación, esta herramienta puede ser de gran utilidad.
Pues sí, efectivamente, porque a menudo la idea es que todos tenemos ahora un smartphone, un teléfono, un smartphone, españoles casi 60% tenemos smartphone. Entonces, efectivamente, lo tenemos en la bolsa y en un momento, en el bolsillo, y en un momento estamos teniendo un problema, una pregunta, no sabemos a qué tenemos derecho. Pues gracias a eso, en 10 temas de la vida cotidiana, tanto los seguros, los viajes, los datos personales, o la energía, o la telefonía, que tienen a cargar muchas reclamaciones, pues ahí tenemos 100 preguntas-respuestas que nos indican nuestros derechos y que podemos consultar en cualquier momento sin tener que estar conectado en internet tampoco, y que nos permita, pues un poco como lo has dicho muy bien, por ejemplo, estamos en el aeropuerto, tenemos derecho a eso, pero de toda manera mejor pedir un comprobante de que estábamos ahí. En una tienda, pues tenemos derecho a reembolso, por ejemplo, o a devolución, sí, pero no olvidar la factura o por lo menos el ticket. Esas cositas son unos consejos sencillos, pero que encontraremos en esta aplicación.
Jean-Bernard Odero, director de comunicación de la Asociación General de Consumidores de Asgeco, muchas gracias.
Siempre es un placer, hasta luego.
Hasta luego. No perdáis nunca de vista vuestros derechos como consumidores, que también son válidos, aunque haya caído una nevada. Nevadas importantes que se están dando en algunas partes del país y del resto de Europa.